desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Versículo 1. Y después de esto vamos a pedir la bendición para participar en la cena del Señor. Dice así el Señor en su palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos en el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, bendice nuestras vidas. Estamos a minutos de poder celebrar la cena del Señor. Te damos gracias porque en nuestra iglesia tenemos la oportunidad de hacerlo y de poder tener en nuestras manos estos elementos que representan, que simbolizan tu cuerpo, tu sangre. Y anunciamos de esta forma, Señor, tu pronto retorno. Bendice, Señor, a esta iglesia. Cantábamos, pero ahora te lo pedimos en oración. Que sea tu mano la que nos sostenga al salir de este templo y toda esta semana hasta volvernos a ver otra vez acá en este lugar. Oramos por estas familias que sufren, por sus seres queridos allá en México, por esta situación de la explosión de este edificio. Oramos, Señor, que esto no tenga cola, no vengan consecuencias, no haya nada en realidad que tenga que manchar el buen espíritu y los buenos deseos de este gobierno nuevo en querer comenzar a agarrar un rumbo, Señor, por el cual merece todo México llevar. Bendice pues nuestra iglesia, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Así de la forma que han pasado, y quiero decirle que en los minutos voy a medida de ir presentándonos, no, esto no es un sermón así de esos inquisitivos, no punitivos ni señaladores, sino que podamos reflexionar, que podamos, ahora que estamos acercándonos a la mesa del Señor, que pensemos en estos 34 días que acaban ya de terminar, que acaban de fenecer de este nuevo año. ¿Qué es lo que hemos hecho, pues? Ya se terminó la algarabía, se terminó el júbilo, el gozo, la fiesta de fin de año. Ya hemos quitado nosotros de la casa, inclusive los adornos. Ya guardamos los foquitos de Navidad y el arbolito, ya inclusive hasta la pavera ya la guardamos, ¿verdad? Ya por ahí todavía estaba la pavera. Y no sé, hasta ayer fue el último sándwich de turkey que me comí yo después de Navidad. Imagínense usted, a saber cuántos gramos de salmonela me tuve haber comido yo. Pero bueno, ya se terminó, ya olvídese, chao, ya se acabó el año. Y entramos ahora, pues, en la realidad, ya estamos en febrero. Y a veces, tratando la manera de poner a la par, de hacer un símil de esto, pareciera que a nosotros los cristianos nos sucede lo mismo. Ya venimos a la iglesia, ya sabemos que somos salvos, el Señor ha cumplido, nos ha dado lo que le pedimos, y poco a poco empezamos a descuidarnos, y poco a poco empezamos a alejarnos, y ya no cumplimos, ya no somos los mismos como al principio. Y se han ido quedando atrás aquellas sensaciones y aquellas emociones que nos trajo a nosotros la nueva vida en Cristo. Estamos ya en el segundo mes del año, y a pesar de que ya todos estos días se han acabado, en la mente de muchos de nosotros también se acabaron aquellos pensamientos, aquellas promesas y aquellas resoluciones que hicimos cuando comenzó el año. Somos personas que muy, muy rápido perdemos el enfoque de nuestras vidas. Somos personas que nos distraemos así de voladita. Somos personas como los venaditos. No sé cuántos han ido de cacería, o como las liebres o con los conejitos, pero somos muy inquietos, porque con cualquier luz el conejito o el venadito cambia. Y así somos nosotros. Nosotros nos aparecen con una oferta por acá, volteamos por acá, nos aparecen con una atracción por allá, y somos muy inquietos. Perdemos el enfoque de la vida. Y hemos dejado también, y al perder el enfoque, perdemos también la motivación, y rápidamente, por perder la motivación, perdemos la dirección. de donde habíamos nosotros establecido que queríamos seguir. La vida en Cristo, la vida nueva que llevamos en Cristo, lo que nosotros somos ahora, déjeme explicarle esto, nunca, pero nunca de la vida dejaría y debería de pasar. Al contrario, estamos supuestos a ir adelantando, a ir superando nosotros cada día, a ir haciendo que los días que vengan tienen que ser mejor que los días que ya pasaron. Fíjese pues, nosotros no podemos ser como el carro. Usted compra un carro nuevo y el carro, como diría, en mi país dicen, huele a cuero adentro. Pero usted sabe que aquí cuero es otra cosa en México, ¿verdad? Entonces, huele a piel, pues, ¿verdad? Huele a piel. Usted entra en un carro como esto, que esto es... Yo nada más estoy haciéndome ilusiones. Ay, algún día voy a tener uno de estos yo, ¿verdad? Tres meses, ya huele a pizza, huele a menudo, huele a capirotada, ya huele, ¿verdad? A pozole. Con el uso. A veces también nosotros, el olor de la casa, no hay cosa más bonita que entrar a una casa nueva. Y el olor del cemento, ¿no? El olor de la pintura, el olor de la alfombra. Si usted supiera que yo soy un adicto, pero enloquecidamente adicto a la limpieza. Yo no sé, puse un chip adentro de mi mente, pero yo cosas cochinas no puedo ver. No puedo ver. Mantenemos esto de lo impecable, el olor agradable. Fíjese que comenzamos usando pinolio. Yo le pongo, por ejemplo, las unidades donde respira el aire acondicionado, al principio, pinóleo. Pero había gente que les ofende el olor del pinóleo. Cambia fabuloso. Entonces ya empecé a echarle fabuloso. Y hay una... ¡Ay, ese olor a lavanda me recuerda no sé qué! Me dijo una señora. Entonces ya cambié fabuloso a frambuesa, a raspberry, ¿verdad? Y ahora hemos conseguido, le hemos atinado a un olorcito agradable. Para que huela, para que mantenga siempre la iglesia ese olorcito a nuevo. Ese olorcito agradable. A mí me encanta, por ejemplo, el olor a la ropa nueva. Usted va a una tienda, usted va a un departamento y se siente, ¿no? Ese olor al almidón, ese olor al tejido, ese olor al lino, ese olor a la lana o ese olor a la tela nueva. Ay, pero cuando ya tiene tres puestas por allá en el mes de agosto, en septiembre, cuando sudamos, ¿verdad? De aquellas marcas que nos quedan como que fue a Hax el que nos echamos aquí abajo nosotros, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y a veces pierde el olor a los zapatos nuevos. ¡Ah! Mire, qué increíble. Esa piel, el cuero, la suela, todo el betún que lleva el zapato, ¿no? ¡Ay, pero después de 4 días de cansado del camino, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Olor a patrullas, ¿verdad? Así que yo no sé, pero hay gente que no sé. Pero yo, en realidad, yo quisiera que mi vida como cristiano... Yo quisiera que mi vida como creyente mantenga siempre ese olorcito, esa fragancia de olor nuevo. Por eso, yo quiero pedirle, por favor, en estos minutos que tenemos para poder celebrar la cena del Señor, nunca olvide que usted es una nueva criatura. Nunca olvide, por favor, su nueva naturaleza. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, ahí adelantito de Romanos está Primera Corintios y luego está Segunda Corintios. Este es un versículo que casi en directo, casi en automático, nosotros cuando llegamos a la iglesia, es más, los que han pasado por las lecciones de los nuevos creyentes, las clases de discipulado, este es uno de los versículos primeros que aprendemos de memoria. Y quiero que usted observe y se quede clavadito en esto. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y que no solamente vea lo que dice el texto, sino que nunca se olvide que usted es una nueva naturaleza, es una nueva criatura. Dice la Biblia, de modo que si alguno no tiene nombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquellas rancias, aquellas cosas feas, aquellas cosas malorosas, malolientes, aquellas cosas que te dan vergüenza, ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nacidos de nuevo. Nosotros, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, pasó algo en nuestra vida que se llama el nuevo nacimiento. Entramos en la familia de Dios. entendemos nosotros que fuimos creados por Dios, que éramos criaturas de Dios, pero que llegamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, no olvide su nueva naturaleza. Tenemos ahora a Dios como Padre. Por hoy nosotros vivimos sujetos al tiempo. Por hoy nosotros vivimos sujetos al espacio. Pero un día, cuando Él ya lo tenga, oiga esto, Él ya lo tiene decidido. Y cuando Él lo manifiesta en nuestras vidas, un día entraremos en la eternidad. Un día empezaremos a gozar de eso que no tiene principio y que no tiene fin. Antes, dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, ahora nuestra vida tiene un sentido y tiene un propósito. Observe usted aquí esta figura. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en el corazón, no habían signos vitales. Era una línea que se ahí que estaba, que no se movía. Pero cuando llegó Cristo al corazón, empezó a palpitar el corazón. Empezaron a tomar vida, empezó a agarrar rumbo, empezó a sentir, empezó porque Dios nos dio ese aliento de vida, ese aliento de vida espiritual, y ahora vivimos. Ahora no solamente subsistimos, ahora vivimos, no solamente sobrevivimos. Es la gran diferencia. Lo que hablábamos hoy nosotros en el sermón de la mañana, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y una cosa es, oiga, es una cosa es vivir. Y otra cosa es sobrevivir, y otra cosa es subsistir. Por lo tanto, antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora vivimos. Jesús vino a eso, Jesús vino a abolir, Jesús vino a deshacer las obras del maligno. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino, dice la Biblia, para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso, mi amado hermano, que venga marzo, que venga abril, que venga el mes que venga. Por favor, nunca perdamos el enfoque, nunca perdamos el sentido y nunca perdamos nosotros la noción de que somos una nueva criatura, somos de una nueva naturaleza. También, por favor, no quiero que usted se le olvide que usted tiene un nombre nuevo. Vea lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. El apóstol, ¿qué hubiera sido si Juan no hubiera sido inspirado por Dios? ¿Sabe usted que nadie más escribió este libro? Ni Pablo, que fue el más docto de todos. Ni el apóstol, que fue el que no dejó ninguna expresión de las que no pudieran haberse dicho, explicó esto. Y lo dijo de unas palabras tan nobles. El apóstol San Juan, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Cuando Bill Cosby estaba en su momento, en el auge de su programa, le aparecieron como cuatro muchachas reclamando la paternidad. Por allá apareció en los tiempos también, cuando David Beckham estaba en el Manchester United, le apareció que había una persona que había dicho que era hijo de él. A Julio Iglesias, a Juan Gabriel, no creo que le salga ninguno, pues, pero, ¿verdad? A Julio Iglesias, y todo el mundo quiere ser hijo de Julio Iglesias, y que don Antonio Aguilar era mi papá, y que fulano de tal era mi papá. ¿Sabe una cosa? ¿Y nadie quiere ser hijo de Dios usted? Mire qué atravesados estamos nosotros. Ah, es que yo quiero y obligo a que él se haga el ADN. Don Francisco, vengo a ver aquí, porque fíjese que yo creo que ese niño no es mío, ¿viste? Y la otra dice, sí, mi papá es él. De acuerdo al laboratorio que hemos hecho el análisis, de acuerdo a todas las probabilidades que existen, él tiene 99.9% de que no es su hijo. Y nadie anda reclamando la paternidad de un pobre. Anda reclamando la paternidad de una persona que tiene dinero. No se le olvide esto. No se le olvide esto. Tenemos el nombre más sublime que hombre alguno haya llegado a tener jamás en la vida. Somos hijos de Dios. Nadie más importante en la vida como el Padre que tenemos. Tal vez nosotros no somos el dueño del mundo. A Algunos se creen, pero somos hijos del que es dueño de esto. Él es el dueño, Él lo creó. Por Él subsisten y por Él existen todas las cosas. Por eso, antes de que lleguemos a la cena del Señor, por favorcito, no se me vaya quedando. No se me descuide. No se me lucee como los venados y como las liebres, con cualquier cosita de por aquí, cualquier cosita de por allá. Lo que usted anda buscando, lo que usted necesita, lo que usted más anhela. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted anhela, lo que usted necesita en la vida, lo tiene Dios. No ande buscando las cosas en otra parte, en otro lugar. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y también, por favor, no olvidemos nuestra esperanza. Colosenses capítulo 1, antes de Juan, entre Juan y Romanos. Ve usted conmigo Filipenses Colosenses capítulo 1. Y con esto quiero, por favor, que usted me ponga mucha atención. Mire, nadie ha dicho que los cristianos somos perfectos. Y el día que lo hayan dicho, se equivocaron o lo están tratando de engañar. La vez que aparece la palabra perfecto en la Biblia, no tiene que ver con una persona que nunca falla, sino que tiene que ver con una persona que es madura. Así es como se define o se describe la expresión. Sabemos que si nosotros fallamos en algo, nosotros tenemos adentro de nosotros la esperanza, porque queremos ser cada día mejores personas. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, para aquellas personas que han probado, que han intentado, que han no sé qué cosas han hecho para superar, para mejorar, tal vez están luchando con un vicio, están luchando con alguna adicción, están luchando con alguna relación no lícita, están luchando por deshacerse, desligarse, desprenderse, están luchando por dejar de ser deshonestos, están luchando por salirse del mundo en que viven y no pueden. Para ese tipo de personas es este versículo, Colosenses 1.27, donde dice, a quienes, oiga esto, 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En dónde? En vosotros, Él es la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza de poder triunfar sobre aquellas cosas que nos oprimen. Me metí 3 meses en un lugar de... Ayer estaba viendo a las 2 de la mañana Cala. Y había una entrevista que le estaban haciendo a Piwi. Y luego vi una entrevista también que hicieron el día anterior a Damari López y a un muchacho que se llama Manny Manuel, un cantante puertorriqueño, donde dice que 6 meses y 9 meses en un centro de rehabilitación. Y dice, lucho todos los días. Lucho todos los días. Y mire qué lindo cuando dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El día que nosotros batallamos, el día que a nosotros se nos complican, el día que a nosotros se nos traban las carretas, es porque nos separamos del Señor. Yo puedo. Yo sé cuándo parar. Yo sé cuánto me puedo tomar y tranquis. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestra habilidad o tal vez muchas veces de nuestro dominio propio que nos falla, que nos engaña. Este versículo es para esas personas que hemos luchado. Ese versículo es para esas personas que todos los días nos aferramos a Jesús y tenemos la esperanza de poder triunfar algún día sobre aquellas cosas que ahora nos oprimen. Nuestra vida es como que fuera una novela, como que fuera una película. Usted quiere empezar a escribir o hacer el guión del resto de los días de su vida. Deje que Cristo sea el director de su vida. Cuando Cristo diga, escena, acción, que Él escriba las últimas líneas, que Él escriba los últimos capítulos, que Él escriba las últimas, ¿qué? Emociones de la novela, de la película. Tenemos la esperanza del retorno de Cristo. A muchos de los cristianos se engañaron el año pasado, que Cristo venía, que el mundo se acababa. Y ahora están jugando con esto. Y yo digo, están bien, es una mentira, es una falacia, es un engaño de que Cristo viene otro año más y no vino. Nosotros sí tenemos la esperanza. Por eso queremos que la alegría de esta vida, que la alegría de ese nuevo nombre, que la alegría de la esperanza en Cristo, nunca se vayan de nosotros. Que aprendamos a vivir siempre. Que aprendamos nosotros a estar por encima de las circunstancias. Y no dejemos que nada ni nadie nos venga a robar el gozo de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Solamente, solamente Jesús. No es en la iglesia. No es con los bautistas. No es en esta iglesia. Es solamente en Cristo que encontramos la salvación de nuestras almas.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.